Día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ricardo, también para Jessica y a toda la audiencia.
Bueno, los números que una vez más dieron a conocer en coincidencia a la fecha de ayer, Elida.
Sí, efectivamente, lastimosamente, a las cifras que dimos a conocer el día sábado tenemos que sumar el hecho que conmocionó también ayer con lo que estamos llegando a 10 feminicidios en lo que va del año sumado con el caso ocurrido el día domingo. Lastimosamente, en su mayoría, estos casos se dan por parejas y es pareja en un alto porcentaje. Sí tuvimos un caso del hombre que asesinó a su madre también y un caso de un padrastro, ¿verdad? Y después están otros casos a determinar, pero yo quiero sumarme a lo que decía Jessica de que todavía, incluso mi generación, señala lo que ella estaba explicando, lo que ustedes estaban explicando, ¿verdad? Y de hecho que hoy día todavía está mal visto el término divorciado o divorciada, ¿verdad? Y cuando se trata de la mujer, quién sabe, pues ya, po, ¿verdad? Entonces, eso hace que, ¿por qué eso es negativo para que la gente entienda? Porque hace que en aquellos casos, no digo en todo, pero en aquellos casos donde sí hay violencia, la mujer todavía se quede en esa situación de violencia, aguantando, ¿verdad? Porque aguantar.
Y no es lo de eso, ya que tocas ese tema, Elida, que creo que hoy día ya lo hacemos en menor proporción. Se le miraba en forma despectiva a la mujer y por el hecho de ser divorciada o separada, parecía que al hombre le da un plus en acercarse a esa y tratarla como un objeto, ¿verdad? Hasta eso, a más de la situación misma, ¿verdad? Que le generaba la separarse de alguien, ¿verdad?
Sí, efectivamente, al hombre nosotros siempre señalamos eso, de que el hombre, mientras más haya tenido, le genera un plus, pero a la mujer siempre esa situación le genera un contexto negativo,
Sí.
¿verdad? Es por eso de que todas esas culturas, esos sesgos, a eso es lo que se le llama sesgos culturales, es que hay que ir combatiendo. Pero yo sí rescato que en las generaciones mucho más jóvenes, ¿verdad? Incluso probablemente más joven que nosotros, ya ahora sí ya hay una concienciación por parte de las niñas en cuanto a sus derechos. ¿Por qué? Porque nosotros visualizamos que hoy hay más denuncias ya en contexto de noviazgo y hemos tenido una condena. Entonces ahí el desafío está para los padres, especialmente para los padres de varones. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar a ese renacimiento de conciencia por parte de las adolescentes, tiene que acompañar el hombre que debe reconocer esos derechos, ¿verdad? Porque si no hay un acompañamiento a la par, va a ser en detrimento de los varones.
Elida, y hay que destacar también los efectos colaterales de cada caso, ¿verdad? Porque en este cuadro que nos compartían, 17 víctimas colaterales que son los hijos, la familia.
Sí, a eso hay que sumarlo otra vez los 5 hijos de la víctima de ayer, o sea, estamos llegando a 22 hijos. Ahí hay una segregación entre hijos menores e hijos mayores, pero nosotros como Ministerio Público siempre hacemos la suma total, ¿verdad? Ahí tenemos 22 hijos
Al
y
final
son las.
todos son afectados, Elia.
Ah, efectivamente, si bien el contexto de hijos menores se da por la protección que tiene que hacer el Ministerio de la Niñez, pero en realidad es una tragedia para toda la familia. Nosotros hacíamos el recuento de los casos del 2017 a la fecha, ¿verdad? Nosotros encontramos que 30 víctimas colaterales han fallecido, aparte de las víctimas principales, ¿verdad? Estos son tíos, hermanos, suegros, que han tratado de defenderle a la víctima y que han quedado en el fuego cruzado. O sea, son también víctimas dentro de esta situación. Por eso que todo esto hay que visibilizar y no son simples números, sino que implica toda la tragedia social que esto conlleva.
¿Dónde se dio este último caso de Lida?
¿Me decía al recuento o a la víctima
De
de
ayer.
ayer.
Ayer fue en el panel.
¿De cuántos años la mujer?
Creo que está rondando los 40, no tengo a mano nomás porque estoy por la calle, pero sí creo que rondaba los 40 aproximadamente, ¿verdad? Es una mujer joven, ¿verdad? Y de hecho que la franja etaria que es más víctima ronda entre los 20 y los 40 años.
¿Y a manos de su expareja también?
amano a su ex pareja es presuntamente, ¿verdad? O sea, esto está todavía en investigación, yo no quiero adelantar, pero es lo que se está manejando.
Así que otro caso más en una fecha donde se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, donde hubo marchas, reclamos, reivindicaciones, ¿verdad? En otro sitio se daba esta situación en la jornada de ayer, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de 5 hijos, decía.
De 5 hijos. De hecho, que nosotros sacando en un recuento llevamos de que aproximadamente entre cada 8 o 9 días hay un feminicidio, si sacamos en promedio las cantidades anuales, ¿verdad? Hubo años como el 2017, 2018, donde sí se registraba un promedio de cada 7 días.
Enida, yo le decía a Jessica y a la audiencia a la vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué debemos hacer a modo de impedir estos números? ¿Alguna vez se creó la ley, se cambió la carátula, la categoría, por decirlo de esa manera? Y sin embargo, seguimos teniendo casos. Es decir, ¿dónde hay que empezar a trabajar? Y Jessica me comentaba, bueno, ahora también se empieza a trabajar en las instituciones educativas, creo que es un paso importante, ¿verdad? Porque ahí la base tiene que ser desde el principio, ¿no? Caso contrario, medio difícil cambiar eso a mitad de camino en alguien, ¿verdad?
Bueno, ahí yo quiero hacerte dos reflexiones. Por un lado, la única fórmula, y esto no lo digo yo, estos son estándares internacionales, es lo educativo. ¿Por qué? Porque lo que hay que cambiar es justamente lo que hablamos, los sesgos culturales. Son patrones que todos adquirimos de generaciones anteriores, o sea, todos estamos con esos sesgos culturales. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar para las generaciones futuras porque nosotros ya traemos estos sesgos, ¿verdad? Y eso solo es a base de la educación. ¿Y qué te dice la literatura? Que esos sesgos se cambian en 70 años. Por eso que yo hago mucho hincapié en lo educativo, ¿verdad? Porque probablemente nuestra generación y la de nuestros hijos todavía van a ver números. Pero por lo menos tenemos que empezar hoy para que nuestros nietos y nuestras nietas cambien esa mentalidad donde se encuentran muy arraigados estos conceptos culturales.
¿Y los avances de los casos investigativos cómo están, Elida?
Bueno, hay que señalar por un lado que hoy en día se cuenta con protocolos de investigación en caso de muerte violenta, se avanza bastante, casi todos los casos de situaciones de feminicidio llegan a condena. ¿Dónde está la debilidad? En el tiempo. Hay una brecha entre el hecho que ocurre y el momento que llega a juicio oral, que tarda casi 3 a 4 años. Eso da una percepción de injusticia. Sin embargo, hay que señalar de que en todos los casos llegan a condena, incluso el caso de Dayana, que el autor se negó a contar dónde escondió el cuerpo. Sin embargo, también fue condenado con altas condenas, ¿verdad? Pero falta tribunales especializados que puedan acortar esa brecha del tiempo entre el momento que ocurre el hecho y el momento que llega a juicio oral. Eso por un lado. Por el otro lado, también hay que señalar que el escenario anterior al feminicidio es la violencia familiar. Y nosotros estamos hoy saturados, casi 40.000 casos al año, o sea, llegamos a 38.900 el año pasado, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que el Estado no va a poder proteger a 38.000 víctimas, no va a poder ponerle un policía a 38.000 víctimas, ¿verdad? Porque necesita 38.000 policías en doble turno para eso. Entonces, ¿qué es a la reflexión que esto nos lleva? Que definitivamente tenemos que cambiar los sesgos culturales, ese concepto de que la mujer es propiedad del hombre y por eso le puede matar.
Qué difícil está todo esto, Elida, porque hay que buscar la forma y la manera de cambiar. Creo que coincidimos en ese aspecto, en el sentido de que hay que iniciar desde el principio, sobre todo en casa y después también con los chicos en las escuelas, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque, como se dice, árbol torcido ya no endereza, se dice, ¿verdad? Entonces, allí la base elemental es empezando por las escuelas, ¿verdad? Porque
Sí,
en
por
casa
sobre
también es
todo.
relativo, porque a veces luego papá es agresivo, entonces cómo pensamos que eso vaya a cambiar, ¿verdad? Entonces creo que lo principal y lo primordial debe darse en las escuelas, ¿verdad? Para que también ese niño o ese adolescente pueda ir interpretando, ¿verdad? Cuál es la situación, que hasta detectar que eso es lo que está viviendo en la casa, ¿verdad?
Efectivamente, y por sobre todo para ese cambio de rumbo y de mentalidad, ¿verdad? El hecho de que de repente un niño detecte, no es precisamente para, o sea, yo siempre hago hincapié esto en las escuelas, no es para ir a reclamarle a los padres, pero sí para tomar conciencia de que eso no está bien y de que, porque las responsabilidades son personales, entonces cada uno puede ir reeducando eso, ¿verdad? Son situaciones muy profundas, pero que hay que ir trabajando, porque si no, nosotros vamos a seguir dando estos números y son situaciones que nos escapan, no escapan a ningún estrato social, ¿verdad? Entonces, de ahí, y por sobre todo porque ya el Estado le es cada vez más difícil dar respuestas efectivas. De hecho, que la campaña de este año, el lema fue justamente el acceso a justicia y la necesidad de que se den respuestas efectivas y debida diligencia. Pero hay que señalar de que en países como el nuestro, donde los números son muy elevados, se hace cada vez más difícil dar esas respuestas porque primero que hay que analizar y evaluar desde el aspecto psicológico para dar medidas de prisión preventiva. Esto enlentece el proceso entre 3 a 6 meses. Y por el otro lado, si se da el famoso alejamiento, orden y restricción, es poner policía aleatoria que tampoco va a dar respuesta, ¿verdad? Porque es lo que decía, hay que poner entonces 38 mil policías. Entonces hay una indefensión en la víctima y hay una sensación de inseguridad para la víctima. Ahí hay que ponerlo en el lugar de la víctima y al no encontrar esa respuesta efectiva se queda con esa sensación de inseguridad y de desprotección.
Así es.
Bueno, Elida, te agradecemos muchísimo por este tiempo y estamos siempre acá a disposición para, ojalá no compartir estadísticas, sino crear
Se
conciencia
nos ya
también.
buenas noticias de la disminución de esos números ahora.
Asimismo, yo siempre agradezco el espacio en los medios porque es a través de los medios donde llega masivamente, ¿verdad? En especial la radio. Así que a ustedes mi agradecimiento. Siempre también estamos a las órdenes para lo que seamos útiles.
Buena semana, Elida.
A
Cuídate.
usted igualmente.
Adiós, la licenciada Elida Favola.
Directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público. Y también es responsable de esta plataforma de datos abiertos.